Por los próximos minutos hablaremos con alguien de la casa. Sucede que nuestro compañero Julio Villegas está cumpliendo este año medio siglo de sus inicios en el periodismo general. Tenía por entonces 20 y pocos años y entre otras tareas venía de relatar ciclismo. Desde entonces cayeron el muro de Berlín, las Torres Gemelas, el hombre llegó a la luna y encontró agua, según dice la NASA la semana pasada. Murieron John Lennon y pasaron varios papas. Y un guerrillero que intentó tomar el poder por las armas se convirtió en el próximo presidente de los uruguayos gracias al voto popular. Para hablar de estas peripecias, de este medio siglo largo de historia de la información, es que lo recibimos. Julio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Gonzalo? Muy bien. Con mucho gusto. Somos de perfil bajo, tú nos conoces. Pero, bueno, no podía negarme a estar con ustedes un ratito. Con aire acondicionado, tan agradable, no, bueno. Viendo el calor que hace afuera.
Yo me olvidé de dar dos datos, además, que tienen que ver desde lo personal. Julio fue jefe mío en Radio Sarandí hace un montón de tiempo y fue profesor mío en la universidad, profesor de periodismo radial, de formatos informativos de periodismo radial. En realidad, Julio, el uso del medio siglo tiene cierta arbitrariedad. En realidad, en el 2010 está cumpliendo medio siglo de que creaste empezaste a conducir el informativo CORI, que fue en su momento toda una revolución dentro del periodismo radial. Pero ya venías de relatar ciclismo.
Bueno, si queremos situar las fechas concretamente, hubo una simultaneidad entre el ciclismo, el informativo CORI, y ambas cosas siguieron a una primera presencia nuestra acá, en El Espectador, no en esta sede actual, sino en la tradicional, el tradicional local de Espectador. En aquel entonces eran El Espectador y Radio Sport, que integraban la misma empresa junto con Difusora Rochense. Estoy hablando del 55-56, es decir, algunos años antes de la aventura que fue la creación del informativo CORI, que en realidad no era crear un informativo más, sino que era, y es bueno que alguna gente lo conozca, que por supuesto no estaba en aquellos momentos cercano a nuestras actividades, en realidad era un escalón para la creación de algo que teníamos en mente dos integrantes del equipo de informativos del Espectador de aquella época, Nelson Rodríguez Gutiérrez y Villegas. Con el aporte de un broadcaster de Artigas, un hombre joven que integraba, la voz de Artigas creo que era, integraba la cooperativa CORI, se nos ocurrió en noches de charlas crear una agencia nacional de noticias. Para crear esa agencia había que financiarla, cosa que no era fácil. Y entonces se nos ocurrió tener una base de un informativo radial que se transmitiera en cadena por toda la cooperativa, con corresponsales de las propias radios del interior integrantes de esa institución, y todo pareció fantástico. Conseguimos en aquel entonces el espacio que sigue ocupando, tengo entendido,
sí,
hoy,
claro.
En Radio Monte Carlo, claro. A la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, una gestión con Jorge Mullins, que un año antes había sido contratado como gerente general de Monte Carlo, a quien conocimos en El Espectador años antes. Fuimos a verle y le dijimos nuestra inquietud. No estaba ningún problema, empezó el lunes.
A lo Mullins,
y además gratuito, es decir, lo que se lograba mediante la comercialización de ese espacio para el informativo CORI iba a financiar los gastos de la proyectada Agencia Nacional de Información. Pero pasó un tiempo y en la cooperativa dijeron, bueno, no, mejor estos recursos es mejor utilizarlos para los gastos administrativos de la propia cooperativa que a Montevideo, la oficina, la gerencia, todo lo demás. Y ahí no fue el proyecto rápidamente.
¿Y por qué arrancaron? Porque ustedes venían de radio, por pensar una agencia nacional de noticias, arrancar por radio, cuando alguien sabe que las agencias de noticias, bueno, por su historia en el mundo, arrancaron por prensa.
Así le fue en el caso de nuestro nuestro país. Había una agencia, ANI, sí, claro, Agencia de Nacional de Información, que lamentablemente no pudo mantenerse por problemas de costos. Entonces una manera de financiar era ese, utilizar la vía radio, que era la que dominábamos en ese momento. Contar con cabezas en casi todos los departamentos, las propias radios de la cooperativa, qué mejor, con sus servicios informativos. Sí, había una serie de razones que inclinaban a pensar que había una fórmula que permitiría financiar ese proyecto, que era en aquel momento una verdadera aventura. Lamentablemente no prosperó, ¿no? Y a los 2-3 años que hacíamos, íbamos a hacer el informativo, allí conocimos a muchos colegas de aquel entonces de Radio Monte Carlo, Sarquisián, Caraval, una serie. Y bueno, dejamos el proyecto porque tuvimos una oferta de otro trabajo y nos fuimos.
Antes de ir a ese trabajo, mira historias. Yo hoy conté hechos en el mundo, Julio, que tienen que ver con estos años en los que ha sido periodista. Pero mira lo que cuenta Alberto. Dice, yo entre otras cosas que pasaron en estos años, yo me recibí de ingeniero. Todas las mañanas me levantaba temprano en Solimar, me bañaba y desayunaba escuchándolo a Villegas.
Está bien, son los fanáticos de las 6.
Eso es buena cosa. Julio, lo que no te pregunté es, ¿el periodismo cómo te llega? ¿O cómo llegás vos al periodismo?
Llego al periodismo estando en Radio Centenario, que en aquel entonces, te estoy hablando del 52-53, por lo tanto mi actividad radial ya pasó los 50 hace un ratito. Broadcasting Centenario se le llamaba en aquel entonces. Era una radio dedicada fundamentalmente a los radioteatros. Tenía durante varias horas del día espacios con distintos elencos de radioteatro, ¿no? Juan Carlos Chiaino, los Amoretti, sobre todo la familia Amoretti, Julita, de recordar seguramente aquellas épocas, con sus hermanos. Y allí tuve incluso la experiencia que me sirvió después para mi formación en cuanto a la dicción y en cuanto a la manera de expresarme. Participé en uno de los elencos de radioteatro durante un año y eso me dio unas armas que yo aconsejo a los jóvenes que tienen inclinación por esto que a uno lo ha apasionado tantos años. Te ayuda a cambiar los tonos, te ayuda a hacer las pausas tan necesarias para muchos que hacen lectura de información a toda velocidad, sin las puntuaciones que aparecen en los textos. El radioteatro me ayudó mucho, como también me ayudó el ciclismo para la descripción de lo que se veía, para tener un ritmo más ágil en cuanto a lo que se estaba diciendo, lo que se estaba viendo, transmitir a la gente lo que se estaba viendo. Me ayudó también mucho el relato de ciclismo, aparte de conocer el país con 10 vueltas ciclistas de arriba, ¿no? Experiencias que fueron moldeando una manera de comunicar que, por suerte, tuvo eco en el ingeniero que me escuchaba.
Hay muchos más que te cuentan fidelidades de oyentes, gente que lleva 30 años levantándose contigo, sí, a las 6 de la mañana, y historias que hay muchas, y que hay muchas además en el interior del país. En la época que hacíamos la gira con El Espectador en el interior del país, era genial el ver cómo, sobre todo el domingo en la tarde-noche, cuando Torrado hacía su programa, y bueno, Julio iba a ver el programa de Torrado, se arrimaba un montón de gente, joven y mayor, a decirle a Julio, que hacía muchos años, se levantaban con él.
Sí, ha sido una audiencia muy fiel, ¿no? Eso. Por suerte la hemos mantenido, tratando de ser veteranos, pero no antiguos, es decir, irnos adaptando un poco a los ritmos diferentes, a utilizar herramientas que antes no existían. Sí. Yo recuerdo las primeras épocas en El Espectador de aquel entonces, arriba del Bar Barrucci, donde íbamos a tomar las copas con los muchachos, a comentar los hechos de la jornada. Estaba pelo duro entre los contertulios de aquel momento, Julio Suárez. Y en aquella época llegaba cada hora, cada 2 horas, un mensajero me acuerdo el de la agencia Fraprés en aquel momento, el mensajero de la agencia Fraprés con un rollo de papeles impresos en una impresora alcohol con las noticias que llegaban de Francia y que recibían a través de los sistemas de Morse o de lo que fuere, porque todavía, recién en aquella época se inauguraba la primera teletipo acá en Montevideo. Entonces recibíamos los papeles impresos en alcohol azul con las noticias del mundo. Entonces yo pienso hoy lo que es la rapidez con que uno se entera al minuto, al medio minuto de lo que está pasando en Birmania. Claro. Por decir algo.
Y que muchos, nosotros hoy en día las agencias de noticias las tenemos en la pantalla, en internet, uno va, viene, abre la noticia, la cierra, la imprime. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con Julio, más de un siglo, hace de esto unos 20 años en Radio Sarandí, era un sinfín que venía imprimiendo, la impresora ya había mejorado mucho, por ejemplo, los cables de las agencias de noticias, pero claro, una vez que uno lo cortaba el cable, no había reposición. Es decir, si en el medio lo perdía, se te prendía fuego o algo, tenías un problema. Bueno, Julio, hace 20 años en Sarandí empezamos a usar, ¿te acordás? El satélite en la primera guerra del Golfo para poder seguir la información.
Y en esas épocas también el celular.
Claro.
Que fue otra herramienta importantísima para la gente de radio, para moverse por ahí. Los que hacen información de calle, fundamental.
Bueno, es que tenés no sé cuántos móviles en la calle, con un nivel de calidad y de salida que...
Yo me acuerdo de lo que eran las zapatillas grandes, los Movicom de aquel entonces, que fueron los primeros aparatos de ese tipo.
Pero cambió de una manera radical la función
del periodista. También.
Julio, volvamos a la línea del tiempo. Decías, cuando esto de Cori empezó a tomar otro rumbo, vos decidiste en ese momento aceptar una oferta.
Acepté una oferta de la agencia Prensa Latina, que se acababa de instalar acá, la sucursal, con un periodista argentino al frente, Muñoz Unzain, y que, curiosamente, porque creo que era una manera diferente de pensar de la mayoría en ese rubro, se interesó por contratar periodistas de radio, porque entendía que el lenguaje a que estaban acostumbrados, la redacción a la que estaban acostumbrados era tipo resumen, tipo síntesis, y no el periodista de diario acostumbrado a la redacción de otro tipo de artículos. Y me acuerdo que se interesó por Omar De Feo, en aquel entonces al frente de informativo central de Radio Carve, y por quien habla, que tenía por suerte una actividad que se distinguía un poco en El Espectador. Entonces, De Feo no llegó a un acuerdo, diferentes razones habrá sido, y yo acepté, y ahí trabajé 8 o 9 años en Prensa Latina, lo cual fue otra de las herramientas importantes para mí, porque me enseñó el lenguaje de agencia, que para radio es excelente, para una redacción de radio, para un resumen de noticias, para ese tipo de cosas es excelente, porque es el sistema de, en la frase inicial, darte ya el meollo del asunto y después irlo desarrollando gradualmente a lo largo del artículo. Es excelente el método que sigue existiendo en las agencias, por algo es, y que a mí me ayudó también para la redacción radial posterior, ¿no? Todos los años siguientes. Y en el 70 es que Mullins había quedado al frente de Radio Sarandí, después de grandes peripecias por ahí en la televisión. Y bueno, me llamó a ver si estaba disponible, y ahí me incorporé a Sarandí, a la Radio Sarandí, donde trabajé 30 años.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Julio Villegas. A veces, Julio, la cantidad de historias que van llegando, de idas y vueltas, que tienen que ver con los años que te escuchan y con las cosas, o gente más joven, por ejemplo, gente que recientemente egresó de la carrera de comunicación y dice que no tuvo la suerte de tenerte como docente. Le digo de vuelta, para la envidia de ustedes, tuve la doble suerte. Fue mi jefe y mi profesor de periodismo radial. Julio, me decías, en el 70, de la mano de Jorge Nelson Mullins, llegás
a quien la Radio Telefonía, con Andeu a la cabeza, está en deuda, sin ninguna duda. Yo estoy esperando todavía el homenaje.
Te acompaño.
A Jorge Mullins, como uno de los broadcasters más brillantes que hay. Se recuerda siempre a algunos pioneros, pero nadie se acuerda del aporte de Jorge Mullins a lo que fue la radiotelefonía y la televisión, pero televisión es un rubro donde no. Prefiero no meterme, pero en radio sí, como para dar esta opinión que estoy dando, porque creo que es un tipo excepcional. Lo que hizo en Radio Monte Carlo es un ejemplo. Lo que hizo en Radio Sarandí es otro ejemplo, como para no hablar más del tema. Bueno, lamentablemente todavía no apareció el homenaje que merece Mullins de la radiotelefonía en general.
Pero, tipo absolutamente brillante.
Brillante.
Brillante. Tuve oportunidad de trabajar con él por los años que estuve en Sarandí. Un adelantado para su tiempo. Un tipo grande de edad que entendía la tecnología como pocos. No era la fascinación de comprar la tecnología, porque sí, recuerdo que Sarandí en aquel momento fue la primera en tener una parabólica. No solamente, bueno, tuvo la posibilidad de meter la mano en el bolsillo y comprar la parabólica. Él ya tenía claro, con la parabólica, qué era lo que iba a hacer ese año, el siguiente, y cómo las cosas iban a venir. Tipo absolutamente excepcional. Hablemos de tu etapa de Sarandí, Julio, y hablemos de...
En aquel entonces, sí. Gonzalo, a Mullins se le ocurrió, y mucha gente decía, está loco, a las 6 de la mañana un informativo.
Eso, así.
Debe estar loco a Mullins. Y de a poco fue teniendo su éxito, y mucha gente se dio cuenta de que había mucha gente que se levantaba temprano, o que se quedaba en su casa, en la cama, con las zanahoritas en las orejas, escuchando para no molestar al que estuviera compartiendo el cuarto.
Cuando te habló por primera vez de hacer ese informativo, Julio, ¿vos qué dijiste?
No te lo puedo decir. Era un equipo de gente. Porque todo fue moldeándose a través del tiempo. No fue, vení, llega a hacer el informativo de las 6. Fue un equipo de gente, que entonces se le llamaba Radio Centro Sarandí. Otra de sus ideas, por ejemplo, fue el lanzamiento de ese equipo informativo de Sarandí con mucha más fuerza y más gente en un local de 18 de julio frente al Entrevero, por ejemplo. Ahí estábamos en la vidriera trabajando como forma de promoción, haciendo una de tantas cosas. Y en aquel entonces, con un equipo que yo integraba, se arrancó con las 6 de la mañana. Éramos varios, por si se dormía alguno. Claro. Y ahí se fue captando audiencia, acostumbrando a la gente de que había un informativo de cierta consistencia. A esa hora de la mañana, muy completo, porque ese equipo lo integraba. Por ejemplo, en deportes estaba Raúl Barizoni, recordado Cacho Barizoni, que se ocupaba de la parte de deportes y de hacer chistes. Entonces había toda una mezcla de gente. Estaba Murphy, estaba Arellano. Jorge Arellano, que después tuvo una trayectoria destacada también en la televisión. Bueno, éramos varios que estábamos desde las 6 de la mañana en el micrófono. Y poco a poco, por distintas razones, bueno, Arellano, que se fue a Canal 4, Barizoni también tuvo otras alternativas, en fin, me fui quedando solo. Y ahí vino el apuntalamiento por parte de Mullin, que cada vez que se reducía el equipo, me instaba a profundizar un poco con ese estilo diferente que habíamos planteado, de más charlado el informativo, más contado, como si estuviéramos frente a un amigo diciéndole, mirá lo que pasó en Cachemira.
Y el uso del humor era una de las características, Julio, que además te acompaña hasta el día de hoy.
El uso del humor, sí, porque eso también fue... instado por el propio Mullin, ¿no? Que era otra de las características que se dieron, ¿no? Igual. Y así fue transcurriendo el tiempo, y en Sarandí tuvimos otras obligaciones, otras responsabilidades, además de participar en el informativo de las 6, que era un poco la clave, ¿no? Por la cual a uno lo conocieron. A mí, mucha gente no tiene la menor idea de si yo fui director de programación de la Sarandí o no fui. En aquel entonces se incorporó Sarandí Sport también, y la FM de Sarandí, y en todas tuvimos una responsabilidad que fue creando una historia importante para mí, ¿no?
Julio, ¿cómo es la rutina para levantarte todos los días, muy temprano en la mañana? A las 6 salís al aire, si la gente te prende, claro, y te escucha cuando vos ya llevas un par de horas trabajando,
sí, sí,
aquí.
Sí, muchos se sorprenden de saber a qué hora llego a la radio. Pero ¿qué pasa? En la radio hay que revisar muchas cosas. Cada vez más, pero en parte lo hacemos la tarde anterior, en nuestra casa, que tenemos las conexiones con la propia radio. Ya recibimos todo una serie de materiales y eso. Pero hay que seleccionar después, hay que compaginar, el aporte de los diarios es muy importante en las primeras horas de la mañana. Hay que pensar que los diarios tienen de repente 3 personas para cubrir la información de la intendencia, por decir algún rubro, y a uno le sirve el material que surge de eso, por supuesto. El aporte de los diarios, todos los comunicados que llegan durante la noche, en fin, todas las actividades que nos hace no perder tiempo, pero nos hace utilizar mucho tiempo a través de internet, los diarios extranjeros, ni que hablar de la agencia Fast Press, que está todo el día transmitiendo noticias, hay que seleccionarlas, hay que irlas ubicando en las carpetitas que yo preparo todos los días. También me lleva mucho tiempo, debo decirte, algo que no está en mi espacio, que yo no utilizo, que es un informe internacional para el programa de Emiliano, para el arranque del programa de Emiliano, que un día tuvo la mala idea de decirme, ya que estás con las noticias del exterior, que mirás para ti, ¿por qué no me escribís unas cositas? Bueno, a partir de ahí asumí esa responsabilidad y no es lo mismo seleccionar y traer acá el micrófono en el estilo que uno utiliza en su espacio. No es lo mismo que tener que escribir para otros profesionales, sobre todo Emiliano, nada menos que es tan estricto y tan preciso. Y entonces lleva mucho tiempo eso. Seguir la información te obliga a seguir la información durante todo el día, en tu casa, ¿bien?, a través de internet, y te obliga a seleccionar y a preparar con una redacción muy cuidadosa, tipo agencia, que es lo que te mencionaba, preparar esas 2-3 páginas que a diario le entregamos al programa que nos sigue, para perspectiva. Una tarea que nos lleva mucho tiempo, que si no la tuviéramos, la madrugada sería un poquito menos complicada, ¿no?
¿Y cómo recuperas horas de sueño después, Julio?
Bueno, te acostumbras a dormir de a 2 horas, 3 horas, porque obviamente de noche uno no
sabe. Entramos, ¿no, verdad?
Entramos.
Eso es verdad, pues sí. Julio, entre otras cosas, no es de dormirse temprano.
Por eso, no, es que no podés, además, por la vida social. Claro. Yo tengo una familia numerosa. Hoy en día, bueno, por supuesto, con mi señora, la gran compañera de todas mis actividades, y está la charla de la noche, del término de la jornada, lo que se hizo de una parte y de otra, qué pasó con las hijas, qué pasó con los nietos, cómo están. Y todo eso hace que uno ni soñar de irse a dormir antes de las 11:30, 12 inclusive. Entonces estamos hablando de 3 horas y algo de sueño. ¿Qué dicen que no es lo más aconsejable? Siempre he oído que dormir por lo menos 6 horas de corrido, basta. Que lo disfruten otros, nosotros estamos acostumbrados a eso. Y tengo la siesta matutina, que hoy interrumpí para venir, gracias, a saludarlos.
Claro.
y a veces una horita por ahí pellizcando durante la tarde, que siempre viene bien.
¿Y el médico qué te dice eso, Julio? Bueno, es decir, los médicos recomiendan. Vos podías hacer el ejemplo de que te estudien, entonces. Pero ¿tu médico qué te dice?
No sé cómo aguantas ese ritmo, pero bueno. Pero marcha bien, por suerte.
Los físicos se van a acostumbrar.
El amigo Durán, que se escucha también. Así que me sigue. Por el tono,
sí,
por el tono de ese día ya sabe cómo voy a llegar a la consulta, si es que tengo una reunión con él.
Julio, ¿cómo cambió la tecnología el,